Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, lamento enterarme por ti que la tierra es redonda, ¿no?
Sí, disculpa.
Es muy raro, pero bueno, no importa. Aquí está saliendo el sol, como las cosas están cambiando minuto a minuto. Y no estamos conspirando contra las políticas turísticas del ministerio, como cree algún tonto por ahí. Queremos consignar que ahora salió el sol y que va a estar bueno para ir a la playa de tarde. No vayan a esta hora a la playa, muchachos, porque no. Se van a chicharrar, ¿eh? Sí. Ténganlo en presente porque hay nubes todavía y es el momento más peligroso, ¿eh? Hoy leía un experto señalar que Uruguay es de los países latinoamericanos que presenta más cáncer de piel. Sí, sí. Así que presten atención, muchachos, a esto.
Tal cual.
Bueno, como te decía al principio, este fue un mal año para los partidos políticos uruguayos. Hay una tendencia excesiva a comparar con el pasado o con circunstancias externas, ¿no? Y aunque sea cierto que en el pasado reciente hubo denuncias por corrupción muchísimo más graves que las conocidas este año, y que solo en los países vecinos los hechos de corrupción son por miles de millones de dólares, no es menos cierto que a los uruguayos nos cuesta entender la afectación social, institucional y económica que provoca la corrupción. Y que la corrupción está instalada, y que llegó para quedarse. En el periodo post-dictadura han sido muchas las oportunidades en que la corrupción de sucesivos gobiernos estuvo a consideración pública y dio origen a decenas de procesamientos de jerarcas. Pero ocurre que ahora, alentados por los dirigentes partidarios, la ciudadanía tiende a visualizar las denuncias como ataques políticos producto de confabulaciones indemostrables. Estoy esperando todavía que alguien me muestre los documentos del Plan Atlanta.
Claro.
Peor aún, tratan urgente de apagar el incendio, como hizo el Partido Colorado con Cambio Nelson. Todo el mundo se congratula de la rápida respuesta que dio el Partido Colorado cuando expulsó de por vida a Francisco Sanabria de fila del Partido Colorado sin que siquiera hubiera una resolución judicial, ¿no? Claro, el tema es bastante más complejo que Francisco Sanabria. El problema era Wilson Sanabria. Y tal vez una de las causas de corrupción más importante de los últimos años de este país, porque yo quiero recordar un par de cosas que no son menores. Primero, Wilson Sanabria era la mano derecha de Julio María Sanguinetti. Así lo definió él muchas veces. Lo definió Sanguinetti como tal, ¿no?
Sí, sí.
Sanabria ocupó el lugar que dejó libre Ernesto Laguardia. Pero además, y todos acá en Maldonado saben, y todos en el país saben, y esto lo pueden señalar muchísimos legisladores de la época, que para lograr una licitación, para lograr publicidad oficial, para lograr una frecuencia FM, para lograr lo que fuera, había que ir a hablar con Sanabria. O sea, tal era el poder del tipo. Pero además, la enorme fortuna que Wilson Sanabria construyó con el dinero de otros, porque ahora sabemos que fue con el dinero de otros, y que le permitió posicionarse como uno de los tipos más ricos de este país en apenas 5 años, la construyó siendo senador del Foro Ballista. La construyó en los 5 años que fue senador del Foro Ballista. Allí consiguió el permiso para montar el Cambio Nelson, consiguió el permiso para la rentadora de autos, consiguió los permisos para comprar líneas de transporte de pasajeros, consiguió las autorizaciones para quedarse por lo menos con 3 o 4 radios FM en Maldonado, que todavía está en duda cuántas son. Y es decir, todas esas autorizaciones que firmaba el Poder Ejecutivo.
Claro.
Y algunos de los hombres más destacados del Foro Ballista, como el contador Humberto Capote, trabajó para Wilson Sanabria en el Cambio Nelson. O sea, a ver, aquí lo que se hizo fue apagar un incendio urgente, porque este incendio se llevaba mucho más que a Francisco Sanabria, ¿está claro?
Sí, ardía la pradera, como se dice.
Wilson Sanabria se suicidó en el año 2015. Nadie conoce las razones, muchos dicen que porque estaba gravemente enfermo, bueno, hay otras conjeturas al respecto. Lo cierto es que decidió terminar con su vida, pero quedó su hijo a cargo, que en apenas 1 año y medio reventó todo lo que había. El tema Cambio Nelson fue maltratado incluso por todos los partidos políticos, porque hubo mucha gente a la que le sirvió la existencia de Cambio Nelson aquí en Maldonado. Cambio Nelson no solo apoyaba la campaña del Partido Colorado, ponía plata en el partido, ponía plata en otros lugares también, ¿no? Y entonces, ahora tenemos una comisión investigadora sobre la financiación de partidos políticos que comenzó por Campianello, que fue mal colocada allí por el MPP, digamos, que pretendía investigar solamente Campianello, y bueno, la oposición le respondió metiéndole una enorme cantidad de empresas y ahora no saben qué hacer, en qué va a terminar esa investigadora, ¿no? Que seguramente va a tener un resultado lamentable, porque lo que los uruguayos necesitaríamos era transparencia en la financiación de las campañas, y lo que menos va a ocurrir. De todas maneras, lo que hubiera merecido esto es una buena investigadora sobre los hechos de corrupción que rodearon la creación de Campianello y la legitimación de Wilson Sanabria como un destacado actor político en este país. A principio de año también continuó, porque bueno, allí apareció el tema de los gastos de las tarjetas corporativas, el caso de Raúl Sendic. Seguramente en algún otro país, cuando lean que Sendic en definitiva cayó por unos calzoncillos comprados de tarjeta corporativa o un pantalón de baño, lo que sea, alguien podrá reírse, ¿no? Pero en realidad esto para nosotros es grave. Es muy grave, porque esto era el fin de una larga cadena de hechos. Primero, su mentira sobre su título. O, mejor dicho, segundo, su mentira sobre su título, porque primero estaba su lamentable gestión al frente de ANCAP, que ya es indefendible. Sí. Porque las pérdidas que originó, digamos, la gestión de Sendic al frente de ANCAP, la estamos pagando hoy con lo que fue un ajuste fiscal. Y con el precio del combustible, que se sostuvo pese a la caída del barril de petróleo y al mantenimiento del precio del dólar. Ahí todo el mundo podrá opinar lo que quiera, pero los hechos están ahí. Y en realidad, hoy lo que está haciendo el director de ANCAP es tratando de apagar ese incendio para ver cómo salva la empresa.
Tal cual.
Pero bueno, lo que revelaba esa actitud de Sendic con los gastos de la tarjeta corporativa era una actitud generalizada con respecto al uso de los fondos públicos. Es decir, al tipo le daba lo mismo pagar una cena para un empresario en París que comprarse unos calzoncillos en La Paloma. Todo con plata nuestra. Esta no es la primera vez que yo lo veo. También aquí marchó un director de turismo por comprarse calzoncillos en Cannes, en el festival de Cannes, entre otras cosas, no se compró un montón de cosas, sí. Pero bueno, era así, es decir, los calzoncillos no es una cosa nueva en la vida política de este país, le han costado el cargo a más de uno, ¿no? Pero lo cierto es que el tema Sendic, que costó nada más ni nada menos que el cargo al vicepresidente de la República, esto va a quedar en la historia, porque que yo recuerdo en los últimos,
no pasó.
60 años, 70 años, no sé, capaz que estoy equivocado, pero solo dos vicepresidentes tuvieron que renunciar. Jorge Zapelli por oponerse al golpe de Estado de Juan María Bordaberry.
Que formalmente,
muy diferente a esta,
que
¿no?
Formalmente igual nunca se hizo, porque como te digo, ya habían dado el golpe, habían disuelto el Parlamento, entonces
sí,
oficialmente
seguro,
no lo hizo.
Pero bueno.
Pero renunció, está
el
claro.
El tipo podía haber seguido allí.
Sí,
como
claro,
sería,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y
sí,
sí. Se fue, sí, digamos. Creo que lo que hay que destacar eso.
Sí, desde luego.
De todas maneras, Sendic fue demolido, y esto hay que destacarlo, no por el plenario del Frente Amplio, no por el dirigente del Frente Amplio, fue demolido por el Tribunal de Conducta del Frente Amplio, que es lo que hay que destacar, que actuó responsable y seriamente como deben actuar los tribunales de conducta. A diferencia de lo que está haciendo el Tribunal de Conducta del Partido Nacional, que, ha puesto al Partido Nacional en esta circunstancia casi oprobiosa para muchos blancos, ¿no? Porque hay que decirlo con todas las letras. Porque hoy se está hablando de que Bascú es un padre de familia, yo qué sé, podría haber sido un gran jugador de fútbol o de hockey o de pulo, no sé qué juega Bascú. Pero ¿qué tiene que ver que sea un buen padre de familia con lo que hizo Bascú? Bascú se aprovechó de su particular posición de privilegio en beneficio propio.
Tal cual.
No hay otra forma de interpretar lo que hizo Bascú.
No hay forma.
¿Está claro? No existe otra forma. Eso podrá calificarse o no como delito, pero es una falla ética.
Sí, sí.
¿Está claro? Gravísima falla ética. Pero bueno, ahí están discutiendo sobre qué van a hacer con Bascú, y esto no solamente están discutiendo sobre lo que van a hacer con él, sino que está dividiendo al Partido Nacional. Ahora, esto no es nuevo, ¿no? Yo, mira, hoy encontraba, a propósito de una nota de La Diaria que habla de cómo se están movilizando los intendentes del Partido Nacional, ¿no? Y que dice La Diaria, por ejemplo, que Antía está coordinando acciones junto a Sergio Botana de Verdad Rosso y Adriana Peña para presentar una propuesta común a las elecciones, ¿no? Ya te conté que esto no es nada nuevo. Lo intentó Domingo Burgueño en el pasado, que era un dirigente político con otro prestigio nacional y con otra actitud muy diferente a la que tiene Antía, pero bueno, Veamos lo que va a pasar. Sí. Pero yo me acordé de algo que dijo Alberto Volonté el 12 de julio del 2005 sí. al semanario Crónicas, cuando en ese momento Antía estaba en el Senado, elegido por correntada wilsonista en un acuerdo con manos a la obra, ¿no? Y entonces le preguntaban, ¿Antía va a seguir en el Senado? Y dijo, y no es un tema político, es un tema ético. Antía asumió un compromiso y no lo cumplió. Y entonces le preguntan, ¿no es poco ético este tipo de acuerdo que la gente vote una persona y que después ingrese en su lugar otra? No, en este caso no, dijo Volonté, este es muy ético. Manos a la obra, presentó una nota explicando este tema al directorio. La correntada wilsonista reconoció a manos a la obra su caudal electoral y le dio el segundo titular al Senado. Así que era de manos a la obra. Y después el ingeniero Antía, que se veía venir una elección municipal muy complicada, y que la perdió de hecho, pidió transitoriamente ser el titular, porque vio que si se posicionaba mejor como figura nacional, eso le iba a dar un plus como figura departamental. Y eso no se ocultaba a la opinión pública. Era público y notorio que el segundo titular del Senado era de manos a la obra. Todos lo sabían. Bueno, yo creo que lo sabían en el ámbito del Partido Nacional después, porque Volonté dice que lo sabían todo el Maldonado, ¿no? Y eso no sé si era cierto, no tengo tanta memoria. Entonces, le preguntan, finalmente, ¿Antía se va a quedar los 5 años? Ah, yo pienso que sí. Un hombre que no cumple su palabra, no la cumple y punto. Es un tema ético. O sea, que lo que dice Volonté es que Antía es un hombre que no cumple con su palabra. Lo dijo Alberto Volonté, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Reitero, está en el semanario Crónica, 12 de julio del año 2005.
Muy bien.
A ver, esto no mereció ninguna sanción de nadie.
Sí,
no
sí.
hubo ningún problema en el Partido Nacional. Y más, en el año 2010, cuando asumió José Mujica la presidencia, nombró a Enrique Antía en el directorio de UTE. Veamos cómo se evalúan las cuestiones éticas, ¿no? Ahora, este año, el año que comienza, van a perfilarse las candidaturas políticas, ¿no? Y a los partidos se les debe exigir que dejen de mirarse la pelusa en el ombligo y entiendan los desafíos del futuro. La gente los está mirando con otros ojos.
Tal cual.
Nuestra sociedad está resentida, quebrada en miles de pedazos, no tiene ni proyectos ni sueños colectivos y solo crece el más poderoso individualismo sustentado siempre en razones económicas. El futuro, solo será posible si somos capaces de reconstruirnos como seres sociales, pensar la política sin fanatismos y hacer de la ética pública una convicción. Y para ello, los partidos políticos son muy importantes.
Perfecto, Carlos. Hasta mañana.
Un abrazo grande. Hasta mañana. Un saludo grande a los oyentes.
Rompecabezas. Compacto informativo.